Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Jean-Marie Simon lo supo en Guatemala. Ocurrió a fines de 1983, en una aldea llamada Tabil, en el sur del Quiché. Los militares venían cumpliendo su campaña de aniquilación de las comunidades indígenas. Habían borrado del mapa a 400 aldeas en menos de 3 años. Quemaban plantíos, mataban indios, quemaban hasta la raíz, mataban hasta los niños. Vamos a dejarlos sin semilla, anunciaba el coronel Horacio Maldonado. Y así llegaron, una tarde, a la aldea de Tabil. Venían arrastrando 5 prisioneros, atados de pies y manos y desfigurados por los golpes. Los 5 eran de la aldea, allí nacidos, allí vividos, allí multiplicados. Pero el oficial dijo que esos eran cubanos enemigos de la patria. La comunidad debía resolver qué castigo merecían y ejecutar el castigo. Por si resolvían fusilarlos, les dejaba las armas ya cargadas y dijo que les daba de plazo hasta mañana al mediodía. En la asamblea, los indios discutieron. Estos hombres son nuestros hermanos. Estos hombres son inocentes. Si no los matamos, los soldados nos matan. La noche entera pasaron discutiendo. Los prisioneros en el centro de la reunión escuchaban. Llegó el amanecer y todos estaban como al principio. No habían llegado a ninguna decisión y se sentían cada vez más confusos. Entonces pidieron ayuda a los dioses mayas y al dios de los cristianos. En vano esperaron la respuesta. Ningún dios dijo nada. Todos los dioses estaban mudos. Mientras tanto, los soldados esperaban, en algún monte de los alrededores. La gente de Tabil veía cómo el sol se iba alzando, implacable, hacia lo alto del cielo. Los prisioneros, de pie, callaban. Poco antes del mediodía, los soldados escucharon los balazos. Esto es Caldo de Cultivo.
el bombardeo!
Resumen de noticias. No sé por qué me sale.
Hola.
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 Hola, Rayeto Polletas. Rayeto Polletes.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, eh?
¿Cuánto tiempo sin verte?
Ahora va. Vamos con las noticias.
Bueno, comenzamos.
Bueno, tenemos hoy una noticia interesante. Profesores en Pozuelo preocupados por la alimentación de los alumnos. Tras observar y hablar con los niños, se ha detectado que la única comida fuerte y completa que hacen varios de los alumnos es la que dejan en el comedor. Cada vez más familias dejan de pagar las cuotas del comedor por falta de recursos. Se ven muy apurados para poder dar de comer a sus hijos y los profesores han optado por negociar con las compañías de catering e incluso hacer derramas para que estos niños no se queden sin la que para muchos es la única comida del día.
Muy cebado. Y además esto es real y cualquiera que tenga a alguien conocido en la enseñanza lo podrá decir, ¿sabes? Que mogollón de colegios y mogollón de institutos ya se ven niños desmayados por la mañana en plan de ¿qué te pasa, chaval?
Es que ayer no tenés, ¿eh? ¿Sabes? No ha desayunado.
Sí, sí. Muy cebado.
Bueno, y ahora vamos con una noticia que pues a mí me interesa mucho, ya que mi tato vikingo está por esos lares, y es que en Nueva Zelanda se legaliza el matrimonio homosexual. Y bueno, ya sé que no es así como un boom porque no es el primer país, pero y más aún con este ya son 13 países los que lo han legalizado, entre ellos está España.
¿De cuántos que tiene el mundo?
Ya, demasiado vergonzoso, pero bueno. Y bueno, la verdad que sí es noticia porque es pionero en la zona oriental, en la zona de Asia y del Pacífico. Así que bueno, pues un aplauso para ellos, muchas enhorabuenas a los que se vayan a casar y a ver si se animan todos los demás, ya que yo creo que es un derecho universal.
Felicidades, congratulations.
Málaga. Este viernes, un macro botellón. Bueno,
joder. Lo he dicho en plan, Málaga, 24-0-0-23-0.
Ha aparecido una convocatoria.
Sí, fue el macro botellón del inicio de la primavera, ¿no?
¿Dejáis hablar? Gracias. Bueno, jóvenes muy borrachos y mucho alcohol, como en cualquier macro botellón que se precie. Y al final, pues una multa de unos 2.500 euros para los servicios de limpieza.
¿Cómo? Pero para los servicios de limpieza una multa.
No.
Para pagarlos.
Ah, vale, joder, digo, perdón. Encima que van los servicios de limpieza, van y le multan. O sea, no. Qué absurdo.
Que habéis dejado demasiado sucio, ¿eh?
No, la cosa es que hay a una sola persona a la que la quieren meter toda esta pedazo de multa.
Hostia.
Y todo, no porque la cogieron allí bebiendo ni nada, sino porque una chavala que tiene 21 años puso
se llama María del Pozo, ¿no?
No estoy seguro. Eso, bueno, casi además, pero bueno. Que bueno. Según las investigaciones, puso un mensaje en Facebook, que no tiene ni por qué ser ella además, que ella dice que es su novio y la quiere meter eso, 2.500 euros, pues por quizás estar allí.
Joder, eso fue como lo de, no sé, en Noruega o algo así, que arrasaron un pueblo porque había...
Sí, porque alguien lo fue rulando por Facebook y de repente la gente le empezó a dar a aceptar ahí en plan en masa y se juntó la peña en plan 4.000 en la casa. La casa destruida, por supuesto.
Vale, sí.
Sí, hubo muertos y todo.
Bueno, esto de todas formas que va a decir la chica, ¿no? Si le acaban de pillar ahí y le quieren meter 2.500 pavos, que va a decir no, yo no he sido.
¡Yo no he sido, papá! Me ha robado el móvil mi novio.
Bueno, vamos con la siguiente y última noticia. España tiene 3,4 millones de viviendas vacías. 3,4 millonzacos de viviendas vacías.
Hay comidas para ratas.
3,4 millones.
Son un 10,8% más que en 2001. Esto según los datos del censo de vivienda, que los han publicado este jueves en los datos del INE, del Instituto Nacional de Vivienda. Y bueno, pues estos datos recogen que a 1 de noviembre de 2011 había en España 25,2 millones de viviendas, casi 4,3 millones más que en 2001, con un incremento del 20,3%.
O sea, en 10 años ha subido casi un cuarto.
Sí.
Un cuarto de
una cebada, sí.
¿Cómo calculas, Manuel?
Increíble, tío, la calculadora humana me llaman.
O sea que, en fin, pues eso, en resumen, pues que tenemos en este país en el que ahora hay un problema de la hostia y un drama con los desahucios y con peña que se está quedando en la puta calle y hay 3,4 millones de viviendas vacías.
Un llamamiento para la ocupación.
Sí, o sea, hay muriéndose de asco. Bueno, en Barcelona ya están empezando a...
Sí,
como debe ser, por otra parte.
Los estados de desahucios han empezado ahí a gestionar ahí bloques
y con, en plan, pues para cultivar cerca y
sí, no, la verdad que están montando una
buena... se están creando también blogs para que la gente dé a conocer,
claro,
los terroristas de la paz.
Es una posibilidad más, sí, que la gente la tiene que conocer.
Bueno, y ahora a modo de interludios vamos a poner un temita que nos mola mucho aquí, que es de Black Flag, de ese grandísimo grupo de hardcore yankee, que pues esta es una grabación de uno de sus temas más míticos, My War, que pues está grabado en directo y tal, y bueno, pues esperemos que la disfrutéis.
Bueno, y después de tanta caña, vamos con un poco más de caña todavía. Esto es Caldo de Cultivo en la 101.8 FM, Radio Topo. Vamos con System of a Down, Marmalade.
Cultura.
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 En la tombona. If you like piña coladas
and getting caught in the rain. Bueno, chicos, chicas, Radio Topollete, Radio Topolleta. Seguimos aquí un jueves más en Caldo de Cultivo. Como podéis observar, este jueves no tenemos
vergüenza.
como ninguno, pero este jueves no hemos preparado ningún rebobinando porque tenemos mucha cultura que traeros. Cultura. Así que vamos con lo primero.
Libro.
Tenemos un libro.
Bueno, antes que nada, queridos oyentes, si nos estáis escuchando y estáis diciendo, pero ¿qué coño está pasando? ¿Qué mierda?
¿Qué coño?
¿Qué mierda están haciendo hoy en la topera de Radio Topo, en Caldo de Cultivo? Pues disculpadnos porque hoy ha sido un programa un poquito improvisado, ¿vale? Y no hemos tenido mucho tiempo de prepararlo, entonces hemos venido aquí un poco tal. Encima la Control Woman va a pedo. Varios de los miembros sentados en esta mesa han consumido
drogas y otros estupefacientes.
Entonces, no sé, pues va a salir un programa un poco extraño, pero bueno.
Bueno, ante todo sinceros con...
Ya que nadie rompe el hielo aquí, pues yo voy a comenzar a hablaros de un poco de cultura. Bueno, de hecho llevan desde el 14 de marzo con esta exposición en el Centro de Historias de Zaragoza. Está expuesta La magia del papel. Es una exposición de papiroflexia que es muy, muy, muy interesante.
Amigo.
Yo estuve el sábado pasado visitándola. Y es increíble, consta de tres plantas, o sea, ocupa las tres plantas del Centro de Historias. En la primera planta se titula Espacio Tránsito y hay pues figuras de papel hechas como mogollón de módulos y que forman pues como carteles, letras, sí. Es una pasada. Qué, o sea, bueno. Yo os animo a ir a verlo, no sé, no tengo palabras para expresarme adecuadamente, pero bueno.
Es para tanto, quiero decir, ahora mismo estoy como que tengo unas ganas de ir impresionantes.
A ver, es un trabajo de chinos, como quien dice, o sea, son mogollón de módulos, viene, ¿no? En plan cientos y cientos de módulos puestos y enlazados para formar como carteles con letras y eso es una pasada. Joder, y luego una pieza mogollón de grande de como de cubos y movidas. Bueno, luego subes a la segunda planta. Bueno, la primera, o sea, esto es la planta cero. Subes a la primera planta y entonces tienes la exposición de arrugado, que entras en un mundo increíble. O sea, es todo con papel arrugado y primero entras, es como si estuvieras en el mar. Hay un mogollón de figuras de peces, de animales del mar y demás, y todo como si estuvieras en el mar, así con estrellas de mar, con algas, con todo. O sea, es una pasada. Joder. Después te metes como debajo de la tierra. Joder, y es todo, o sea, con raíces, con manos que salen de la tierra. O sea, es verdaderamente impresionante. Y
¿gratuito?
Y después,
pregunta.
Sí, es gratuito. Vamos.
Y para toda la familia, ¿eh?
Y para toda la familia. En el Centro de Historias, de martes a sábado, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Y los domingos y festivos, de 10 a 2 y media de la tarde. Y los lunes está cerrado.
Vaya. Es que en el Centro de Historias hacen...
Sí, la verdad que esto mola un montón.
La verdad que se curran
las
exposiciones.
Pero callar, que aquí no termina, porque la mejor está en la segunda planta. Subes a la segunda planta y después de haber visto todo ese mundo de debajo del mar, debajo de la tierra y todo...
Todavía queda más.
Entonces te meten en la vida de Eric Joissel.
Hola.
Retrato de un artista. Eric Joissel es un tipo francés,
sí,
un colega de toda la vida, es origamista, origamólogo o lo que sea, y bueno, pues el tipo este hace verdaderas obras de arte de papel, o sea... Es increíble, o sea, ha sabido plasmar la figura humana como nadie en papel.
¿Y todo con papel? ¿Y cómo trabaja el tío?
Pues... tú entras ahí y lo primero que ves es su lugar de trabajo, o sea, así como su mesa con los materiales con los que trabaja. En todo momento tienes fotos de cómo lo hace, de los materiales que utiliza, o sea, es increíble.
¿Y las obras las ha hecho él o las ha hecho otra persona copiando?
No, las ha hecho todas él y están enviadas, pero es que, o sea, es increíble, o sea, porque a cada sala que pasas, a cada figura que ves es más increíble hasta que llegas a la última, que hay figuras de personajes del Señor de los Anillos, vikingos. Joder. Y luego hasta una verdadera banda de jazz, de duendes, de hadas, o sea, es increíble.
¿Una banda de jazz de duendes?
Sí.
O sea, de jazz coma de duendes, una banda de jazz de duendes.
Una banda de jazz de duendes.
Compuesta por duendes.
Sí, sí, sí. Con sus instrumentos y todo, los duendes. Sí, sí, es una pasada. O sea, yo os invito a verlo. Está hasta...
Todo el mundo sabe que el jazz
hasta el 16
de
junio. De
duendes, tío.
O sea, que tenéis tiempo para ir a verlo tranquilamente. Hasta el 16 de junio está ahí. O sea que adelante y no perdáis el tiempo.
A que os compréis un libro de papiroflexia, porque es súper interesante y súper entretenida la papiroflexia, y es en realidad fácil de hacer, ¿eh? Solo que nos pensamos que es súper complicado, pero...
Sí, también es fácil de hacer la revolución, pero nos creemos que es muy complicado.
Nos hemos convertido...
La papiroflexia y la revolución...
Nos creemos origami con revolución.
Bueno, queridos oyentes, como podéis observar, el caldo de cultivo ha pasado a ser una especie de art attacks de la radio, ¿sabes?
Sí.
Diseña tus propias obras de arte en papel. Bueno, en fin.
Bueno, pues sigamos con más cultura en la tumbona.
Bueno, me toca una peliculilla, Criadas y señoras, que lo podéis haber oído como un libro también.
Señoras y criadas.
Me cago en 10, no, es Criadas y señoras, que si no la gente lo busca y no lo encuentra. ¿Vale?
Peli
es señoras no, vale. Y criadas.
Es señoras y criadas, ¿no? Sí, es criadas y señoras.
Que está liando aquí.
Dios, ¿dónde viene?
Bueno, lo que sea, señoras criadas, criadas, bueno, señoras, todas revueltas, juntas, lo que sea.
Siempre.
Sí, Google sabe todo.
Bueno, la historia funciona, por así decirlo, en Mississippi y en los años 60. Y aparece en esta localidad Skeeter, que es Emma Stone, yo no la conozco la verdad, pero muy buena actriz. Y aparece de ahí una joven sureña que viene de la universidad, lo cual es bastante poco común en esa época, y su objetivo es convertirse en escritora. Empieza en un pequeño periódico escribiendo sobre pues cómo limpiar la cocina o trucos de belleza y así, que ella en realidad no tiene ni idea, por lo que se tiene que empezar a relacionar con las criadas de color que había en esa época en todas las grandes mansiones. Y la historia es que se da cuenta de que estas mujeres viven un poco a la sombra y tienen unas historias realmente tremendas que contar y no se las escucha. Entonces decide empezar a recopilar esas historias preguntando a un par de criadas, que solo son las únicas que se atreven a decir lo que cómo son sus vidas, que allí al fin y al cabo no las echarían si se enterarían.
Ajá. ¿De qué época, en qué época está más o menos basada la peli?
En los 60.
Vale, vale. Todavía los negros en Estados Unidos.
Hay esclavitud, pero hay mucho racismo, vivían aparte.
Claro.
De hecho, hay una historia muy buena sobre que hay una pija ricachona que cree que si orinan en el mismo baño que los blancos, contagian distintas enfermedades. Y hay una historia.
No, pero es que de hecho, eso por lo visto estaba instaurado. Sí, que sí, las criadas negras tenían su baño
su
propio,
baño
en plan de madera ahí,
afueras,
en plan, afuera de la casa, claro, en un lugar donde no pudieran infectar a
en
nadie.
Plan, lo típico, antiguamente pues tenían el baño fuera, pues eso lo mantenían, sí, para los de color, y ya la gente tenía su propio baño y ellos usaban, sí, ese, sí, baño. Y no, no las dejaban. No. Entonces, bueno, pues es un poco pues cómo cuentan la historia, cómo son sus vivencias, y tiene alguna parte dura la peli, pero en general es muy graciosa y muy alegre y ilusiona. La verdad es que terminas la película con una sonrisa. A mí me gustó mucho.
Bien, película optimista para este jueves.
También os podéis leer el libro, pero bueno, para ser una película de un libro está muy conseguida. Yo no me he leído el libro, la verdad.
Así puedes comparar perfectamente.
Así puedo decir lo que me da la gana sin volver a equivocarme.
Muy bien.
¿Más cultura?
Pues sí, la intro que hemos leído es del libro De los abrazos, de Eduardo Galeano. Y la verdad es que os lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro que está compuesto por un montón de pequeños fragmentos escritos en prosa, en los que Galeano habla pues de todo, de todo, de todo. Hay... No sé, es que no te sé explicar. Son fragmentos de una sola página. Entonces me apetece leer otro que nos toca porque habla de España y se llama El origen del mundo. Lo voy a leer aquí. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano resolvía cielo y tierra, no había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba.
Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna. Y él, muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones. «Pero papá», le dijo Josep llorando, «si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?» «Tonto», dijo el obrero cabizbajo, casi en secreto. «Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles». Pues este fragmento no sé si conocíais, me mola mucho y la verdad que es todo así, pues el que he leído para la intro, este otro, luego hay uno muy mítico que es el de los nadies, que supongo que todo el mundo conoce porque sí, se han hecho versiones de canciones.
De hecho hicimos una intro aquí una vez, lo utilizamos ese texto aquí para una intro de Caldo. La verdad es que de Galeano hemos tirado bastante aquí en Caldo de Cultivo, pero nos gusta un montón.
Sí, damos muchas gracias a Galeano por existir, porque nos salva de muchas intros.
Es un crack.
De abrir
o sea,
en
sí,
cualquier
sí.
página y,
sí.
y poder leer en cualquier momento una historieta distinta, entretenida y con mucho mensaje.
No, la verdad es que es una mente a tener en cuenta, Eduardo Galeano, ¿eh? O sea, dentro de lo que es el mundo de las letras latinoamericanas y por ahí, tanto como... calidad literaria y también lo que es mensaje, que el mensaje que tiene siempre implícito en todo lo que escribe, pues la verdad es que...
¿Siempre escribe esto o tiene alguna novela? Pues es que no lo conocía.
Tiene un montón de libros, sí que tiene novelas también por ahí.
Sí, tiene novelas.
Pero casi todos son en plan libros así escritos en este formato, ¿sabes? Como en plan historias cortas que tienen una relación entre sí, ¿sabes? Pero que realmente no tienen...
Bueno, estas no tienen relación, la verdad.
Ya, pero
es que
más o menos tratan sobre un...
Sí, luego creo que tiene pues lo de las venas abiertas de América Latina, tiene Memorias del Fuego, que son libros, casi todo pues siempre habla de Latinoamérica, de Sudamérica. Y me apetece leer esto de Washington Post, Alan Ryan, un periodista del Washington Post que critica el libro y lo resume en unas frases que la verdad que elogian bastante a Galeano y dice: «Los grandes escritores caminan entre la cuerda del equilibrista y arriesgan el cuello con cada palabra. En Memoria del Fuego, Galeano fue un acróbata triunfante. En el libro de los abrazos, se desprende de la cuerda y levita en el aire». Me parece una forma de definir el libro brutal.
Sí, bastante buena.
La verdad.
Joder.
Bueno, y resulta que, siguiendo con las propuestas, puede que el mundo cada vez te apeste más o que tal vez estés amando locamente. O tal vez andes mal en este momento, o estés apurado, o estés estresado, o estés tomando pastillas. Tal vez hoy fue tu peor día, o justo estás en el momento más optimista de la vida. ¿Y qué nos lleva a todo esto? Pues, ¿qué nos puede salvar? Pues una terapia efectiva es la ironía, con inteligencia, que nos aporta las viñetas de Quino. Seguro que a Quino todos lo conocéis por
Mafalda,
que es su obra maestra. Sin embargo, este creador argentino es a la vez pensador y humorista gráfico de muchos estilos, no solo ha hecho Mafalda, hace muchos tipos de viñetas, y os recomendamos hoy Quinoterapia, que es un librito bastante, bueno, pequeño, pero con viñetas gráficas de Adina 4 grandes, muy interesantes sobre distintos temas, crítica sobre la industria armamentística, crítica sobre el sistema sanitario, crítica social... Y está muy interesante, fue editado en Barcelona en el 2003, quiero recordar. Y nada, la verdad que aparte de Mafalda, pues ya sabéis que este hombre tiene muchas otras cosas que ofrecernos para hacernos pasar un buen rato.
Pensé que Mafalda es un buen recurso.
Mafalda, vamos.
Un buen rato.
Mafalda es brutal.
Es su obra maestra indiscutible, tío. Ahí estamos, tío.
Sí, Mafalda también puedes abrir en cualquier página y...
Sí, sí.
Es un Galeano de...
Nada más,
es
mola,
un Galeano del cómic, tío.
No, está guay porque son... Joder, son viñetas que de crío te las lees todo inocente y no te enteras muy bien de lo que es el trasfondo, pero te lees la gracieta y te hace gracia y sin más, pues te mola. Pero luego te lo lees de mayor y tiene ahí mogollón de mensaje y tal.
Sí,
o sea, no sé.
Hace una crítica muy buena al sistema en clave de humor.
Bueno, y después de tanta cultura, ¿qué os parece si vamos con un poco de música?
Bien, de puta madre.
Todavía más cultura.
Vamos con una de... Siete notas, siete colores.
Vamos.
Buah.
Buah. Buah.
Alguien me espera en el cielo. Cogeré un bolígrafo, luego cogeré un micrófono. Cualquier intento de parar mi pepino va a ser en vano, cabrones. No hay libros de instrucciones para parar esto. Vivo en un planeta donde los hombres resbalan con cáscaras de plátanos. El cielo es azul, creo, mis rimas suenan en estéreo. Mi estilo es como estrellarse de cráneo contra un muro. ¡Duro, duro! Tengo mi pene listo para cualquier meneo. Nunca saben con qué viene o nunca saben con qué vengo. Desprende unas fragancias que causan un mareo colectivo, donde solo me mantengo de pie yo en el escenario. Muchos odian a la madre que me parió. Dame pollas, van por ahí hablando mierda entre bocanadas. MCs que en el rap juegan conmigo ya saben que soy el fresco del barrio, nunca doy rimas caducadas. ¿A dónde lanza mis patadas? Que no encuentras un teléfono para llamar a casa en ningún sitio y nadie parece comprender tu idioma. Mambo conmigo no es broma de ninguna forma. No vaya a pasar que seas la gota que colma, así que con calma. Prueba la miel energética de mi colmena, nena. Buah. Giran a mi alrededor, no es tenerlas, es conseguirlas. Y lo mejor de conseguirlas es tenerlas. Son valiosas como perlas. Tú quieres verlas, oírlas, comprarlas, tocarlas, compararlas. Pueden cavar hondo mis palabras como palas con unas calas. ¡Voilà! Echa las movidas puercas que tengas para este lado, que aquí hay un estómago inflado de movidas puercas. Hombres de mi trupe chingona con el cerebro estropeado. Aquí está más usado el plan B que la chocha de una puta en las Ramblas. El muchacho siempre hace lo que debe, y aunque esté delgado no hay ningún viento que se lo lleve. Camino por el asfalto como si fuera el culo de un bebé. Suave, dime, sabe. Comprueben que sus asientos están en posición horizontal y sus cinturones abrochados. Pinches putos, hombres malvados, pollos rudos y bobos con los culos reventados. Rap de altos vuelos. Buah. Donde tienes que estar, y yo estoy siempre donde tengo que estar. No tenemos por qué hacernos ninguna púa, ni tenemos por qué estar todo el día. ¡Mua, mua! La mierda y los barcos flotan en el agua. El peso de este micrófono lo está levantando mi grúa. Mi rollo está bien con mi sucia lengua, y preparado para lo que venga como el héroe de un video manga. Haga lo que haga, no te muevas de aquí, nena. Este es un trabajo para mí solo. Tienes encima la nube de mi mega rima. No hay fuga posible, ni material impermeable, lo suficientemente resistente. Estás ahí gritándome, por favor detente. Pero ya desde niño fui poco obediente, tío, así que olvídate. Un saludo fuertote para mi favorito Pedrote, que siempre me rula buenos piedrotes. Aprendimos juntos matemáticas cuando empezamos a ver billetes. Estamos por aquí, hemos traído los cohetes. Si entras con nosotros, vigila por dónde te metes. Y si te pierdes, a mí no me lo cuentes. Oyes a siete notas, siete colores ahora, pero ya estaban antes, poniéndote más dientes que la cocaína y echándole más huevos que la gallina. Todos esos rollos, mucho muchacho está en el micrófono. Ya. Rimas como rinocerontes. Ya. Mi gente de Elements fuerte. Si se coconute loco, Cemo ese.
Bueno, y de siete va la cosa. Acabamos de escuchar a siete notas, siete colores, y ahora vamos con 7 Seconds, Young Till I Die. Bueno, y vamos con nuestra sección. Pero qué coño.
Pero qué coño.
La plebe.
Coño. Coño, esto es.
Bueno, venga.
Coños rapados. Coños con costra.
¿Qué tenemos?
Bueno, va, ¿quién se anima con el primer coño? ¿Hars?
¿Yo?
Levanten la mano.
Bueno, pues. Sí, sí, no, queda más remedio.
Levanten
el. El primer coño, Bankia. ¿Visión de futuro? Bueno, parece que realmente sí que ven el futuro, así que os cuento. Recientemente ha salido a la luz documentos en los que aparece Bankia como imagen corporativa fechados en 2004.
¿En 2004?
A pesar de que esta entidad financiera fue creada a ojos de la sociedad en 2011. ¿Qué os parece esto? Pero es que aquí no acaba la cosa, porque aún hay más. En contratos fechados también en el 2000, en noviembre del 2004, se hacen referencia a varios cambios legales aprobados en 2007 y 2008. O sea, con tanta capacidad que tienen de evidencia, ¿cómo no supieron prevenir su rescate y su bancarrota?
Puede que estuvieran buscando precisamente la bancarrota y el rescate que vino después.
O sea, esto, ¿qué os parece?
Porque la verdad es que les ha salido toda la jugada.
Esto a mí me suena a tema de rincón conspiranoico del Cantamañanas.
Sí, la verdad es que, joder, a mí me ha llamado muchísimo la atención que en 2004 ya existiera, sí, sí, Bankia como proyecto y como, o sea, en plan, joder. Y no, eso ya con imagen corporativa, ¿sabes? Como
y con sus contratos que firmados de la entidad de Bankia con su imagen y, o sea, es increíble.
Es que se han forrado con la crisis y eso lo sabe todo el mundo.
Sí, sí.
Ya ves.
Así que, bueno, vamos a echarles un coño ahí como se merece.
¿Coño? ¿Pero qué coño?
Bueno, ¿qué más traemos hoy?
Bueno, muere un hombre al reventarle un aneurisma en la aorta, ¿vale? Tenía el hombre ese problema y llevaba...
¿Qué es la aorta? ¿Qué es la aorta?
La aorta. Una arteria que sale del corazón y que es muy gorda. Y que si te peta, pues estás fastidiado.
Estás jodido, sí, te puedes dar por jodido.
O sea, la aorta es algo necesario, ¿no? Para vivir.
Es como una tubería en el cuerpo, pero muy importante.
Vale.
Y un aneurisma es que se le hace ahí un saquete, que se agranda y...
¿Y qué ha pasado? Que al final, petó. Y claro, pues el pobre se moriría desangrado seguramente.
Sí, la movida es que le habían dicho que no tenía criterios de operabilidad. Sí, y llevaba 9 meses en lista de espera. O sea, 9 meses en lista de espera con un aneurisma de aorta. Sí. Eso es lo chungo.
Bueno, pero es que el tema era que no tenía criterios de operabilidad, por sí, eso sí. No lo habían operado antes.
Eso acabamos de comentar. Ahora.
Claro, claro, como la aorta es algo tan...
Pero yo no entiendo cómo no puedes tener criterios de operabilidad. O sea, ¿por el tamaño del aneurisma o cómo?
A ver,
los criterios de operabilidad de un aneurisma es por el tamaño y ya. Según otras...
Ya, pero un aneurisma menor de... ¿Cuánto era? No me acuerdo.
5 milímetros.
5 milímetros.
5 milímetros. Pero
uno
es
menor
que...
peta así de.
Sí, puede petar cualquiera. Ya. Puede petar cualquier aneurisma, puede petar, aunque sea de 1 centímetro. Pero. O sea, de 1 milímetro. Pero el caso es que si no tiene más de 5 milímetros y una serie de características del paciente, no es criterio de previsibilidad. Y eso es un protocolo que se ha establecido y que se está aplicando en la Seguridad Social, porque si no se operaría a mogollón de peña más, ¿sabes?
Sí, la denuncia, no sé, pero... han realizado los familiares una denuncia a los servicios de salud, porque creo que al principio fue diagnosticado como una indigestión, que se puede confundir, que en los periódicos lo ponen como bastante exagerado. En realidad no es tan extraño.
No, claro que no. O sea, la verdad que un aneurisma de aorta es muy difícil de detectar.
El pufo se lo va a comer seguramente el hospital de turno. Tendrá que pagar X, que lo cual le joderá más a sus ya maltrechas arcas. Y los que tienen la culpa de esto, que son los que han ejercido todos los recortes y han provocado estas listas de espera, pues se lavan las manos y al final parece que están ahorrando dinero cuando están matando a gente. Les gusta, ¿no?
Sí, al final nosotros queremos aquí defender un poco nuestro gremio y es eso, o sea, que... Hayan sido mejores o peores médicos, un aneurisma de aorta siempre tiene riesgo de reventar y es muy difícil de diagnosticar. Y obviamente si no tiene criterios de operabilidad, pues hay gente que va por delante que está más grave. O sea, que esto no es como el ticket de la compra que llegas y cuando te toca a ti... No, esto va por gravedad, no por orden de lista, ¿sabes?
A ver, es que 9 meses ya...
Y a saber los que le quedaban de espera, o sea, llevaba esperando 9 meses, pero...
Sí, y eso es fruto de la saturación que hay en el sistema público de salud, claro. Que es que eso no tienen ninguna culpa los profesionales.
Lo que se está vendiendo es que se está gastando mejor el dinero y lo que se está haciendo es recortar y no es que estuviera mal gastado antes. Es que,
exactamente.
Es que ahora las cosas están peor y nos venden que no.
Sí, sí. Pero qué coño.
Bueno, pues vamos a echarles un coñete o qué...
¿Una cadena?
¡Coño, pero qué coño!
Y bueno, nueva psicosis en Estados Unidos. Llevamos buena semana de psicosis estadounidense porque un vuelo de American Airlines que salía de Boston y tenía como destino Chicago tuvo que darse la vuelta y aterrizar porque a unos pasajeros se les ocurrió hablar en árabe.
¡No me jodas, tío! ¡Qué ocurrencia, eh!
¡Qué ocurrencia, eh! Según informa My Fox Boston. Algunos pasajeros se empezaron a preocupar porque decían que otros pasajeros estaban empezando a hablar y que...
A rezar por inmolarse.
Que ni siquiera estaban sentados uno al lado del otro. Bueno, igual estaban ahí conspirando. El piloto decidió entonces darse la vuelta y aterrizar de nuevo en el aeropuerto.
Eso es lo mejor de todo, ¿eh? Que el piloto cogió y se dio la vuelta.
Y aquellos hombres que se les ocurrió hablar en árabe, pues fueron escoltados fuera del avión.
No les dispararon directamente.
Igual no eran dos musulmanes y tal. Igual era Melendi con un colega. La peña se les entendió como si estuvieran hablando en árabe, pero en realidad era Melendi. Y dijo, vamos a dar la vuelta a la vida.
Le había dado un poco el sol, igual. Boston o por ahí. Y dicen, coño.
No, pero que se preparen ahora en Estados Unidos porque la ola de, pues eso, la ola de psicosis de paranoia generalizada va. O sea, va a ser...
No son buenas fechas para entrar por ahí.
Llevan tres avisos en esta semana ya, ¿eh?
Vamos, entre lo de Boston y ahora que ha petado una fábrica por ahí de fertilizantes que dicen que es un accidente pero que no los, la peña las, claro, ya está rayada en plan de,
y las supuestas cartas de envenenamiento que han llegado a Obama ya.
increíble
sí, hay que estar pillado para empezar a mandarle cartas
envenenadas. De hecho, hostia, yo hoy me ha extrañado un montón una noticia que he visto, que había gente de internet organizándose en Estados Unidos para revisar todas las fotos que había sacado la gente en la maratón de Boston. Sí,
ya lo están
en
haciendo.
En plan, en busca de o sea, como fichando a la peña, sí, en busca de sospechosos.
¿En serio?
Ya estaban señalando gente, en plan...
De las imágenes, mochilas...
Pues
este
gente que llevaba mochilas así demasiado grandes, o gente que tenía una actitud, una pinta así un poco sospechosa, pues en plan, ya la gente señalándolos por internet. O sea, que están empezando ya una caza de brujas.
Alarma social de super nuevo.
Chunga. Fuerte.
A la gente le encanta además colaborar en esas cosas.
Sí, no, Estados Unidos es que es la...
Es como hay que hacer mierdas esas.
Voy a dejar un rato el... ¿Cómo se llama?
Dios bendiga América.
Warcraft, como sea esa mierda, sí, que juega.
Hazte el loco. ¿Cómo se llama eso?
Es a lo que juega César, tío.
Qué mal, qué chungo, tío.
Bueno.
Bueno, pues vamos con el siguiente chuminillo y esta vez con...
Espera.
Bueno, a ver, Control Woman.
Coño, pero ¿qué coño?
Que me estás fallando,
Dale,
¿eh? Me estás fallando. Bueno, la siguiente noticia es un poco insólita y bueno, pues vamos a ver qué ha pasado. Ha sido en Bélgica, ¿vale? Y es que en Tournai, que es un pueblo de allí, de Bélgica, una ciudad de Bélgica, un hombre armado con un cuchillo ha entrado en un prostíbulo, ¿no? Con la intención, en un puteche, como lo llaman por tierras vascas, con la intención de robar el dinero de la caja. Bien, la primera reacción de las chicas que estaban ahí currando pues fue esconderse en la parte trasera del local, ¿no? Ahí en un almacén. Pero bueno, antes de que el atracador se pirara, pues decidieron armarse con todo lo que pillaron en ese momento así en caliente y atacaron al atracador para echarle del local a golpes de...
¡Pitos de goma!
¡Un dildo!
Sí, tío, a golpes de dildo. Pillaron ahí mogollón de dildos y se liaron a dildazos literalmente con el pavo, o sea, con el atracador.
Lo que tenían a mano para defenderse las chicas.
Bueno, sí, atacado sino que... por numerosos objetos
contundentes.
No, pero hostia, es curioso, no sé, es como, joder, lejos de achantarse y tal, sí. Vamos ahí a reventar a este con los balajos de goma.
Te ves con un balajo de goma en la mano y tío.
Bueno, como dato informativo, el prostíbulo en cuestión es propiedad del, o sea, el dueño del local es Dominic Alderweireld.
Qué bien lo has dicho.
Alderweireld es un nombre un poco raro. Que bueno, más conocido como Dodo en los ambientes puteros. Bueno, es un proxeneta francés que tiene negocios en Bruselas y en otras partes, que presuntamente era el que proveía de prostitutas al exdirector gerente director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, imputado en un delito de supuesta violación y por ahí.
Sí, un putero.
Y este pavora, pues el chulo putas, el chulo de mierda que le proveía de chicas, que bueno, también, a ver, hemos contado esta historia en rollo, en plan anécdota graciosica, pero bueno, también a saber en qué condiciones están las chicas del atraco, porque no tienen pinta de, o sea, quiero decir que no podemos asegurar que estén ahí trabajando por su propia voluntad, ¿sabes? No, o sea,
se desconoce,
claro, o sea, no. Entonces, bueno,
pero a mí el nombre de Dodo como mote me parece cómico. Animal extinto.
Te voy a empezar a llamar Dodo.
Coño, pero ¿qué coño?
Bueno, y vamos con algo más.
Tony Cantó compara la inmersión lingüística con la pederastia.
Vamos, qué par de... Padres.
Sí, habéis escuchado bien. En una entrevista, el político, entre comillas, claro, defiende la... defiende la libertad para elegir la lengua en la que estudiar y considera que es necesario poner límites de la misma manera que no se puede decir que se permita a los pederastas campar a sus anchas.
Es que es muy cebado, tío.
El tío dice, yo quiero elegir si prefiero castellano o valenciano, asegura. Pues eso, el tío no ha...
No
ha encontrado una comparación mejor.
¿Sí o no?
A ver, yo estoy convencido que últimamente en el ámbito de la política de este estado nuestro hay una... debe haber una especie como de competición ahí, no apalabrada, ¿sabes? En plan secreta entre ellos, de a ver quién dice la gilipollez más gorda,
absurda, ¿no?
¿Sabes?
Se rumorea que hay un premio secreto a final de año que se entrega.
Sí, porque...
porque esta semana,
se
hostia,
a final de mes,
es que están, están sembradísimos
ha
todos,
una
tío.
Competición muy dura ahí entre Toni Cantó y Cospedal. Al final nosotros le hemos dado la burra de la semana a Cospedal. Pero, jodo, esto de comparar la inmersión lingüística con la pederastia...
No hemos podido resistirnos a meterlo también en el programa este tío.
Bueno, Toni Cantó...
Sí, todo por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según la cual, si un alumno pide más horas en castellano, la escuela debe proporcionárselas a toda su clase. O sea que con eso están recortando a saco el derecho a estudiar en catalán.
Está muy raro. Han recortado el derecho a los dos.
A todo.
A todo.
A todo. A ver,
la movida es que están jugando con los críos ahí, a la pelota, ¿sabes? Sí. Con, no sé, es que al final pues saldrán con unas confusiones mentales de flipar.
Claro, tío.
Al final pues no van a saber ni escribir.
Coño, pero
ni hablar.
¿Qué coño?
Bueno.
Acabarán en Gandiasos.
Y ahora
tenemos algo de música por
ahora
ahí.
Os vamos a dejar con una cancioncita de Neka, de nacionalidad nigeriana, pero que ha pasado mitad de su vida en Alemania, con influencias de Fela Kuti, Bob Marley y Lauryn Hill. Esperamos que os guste. Pushing the blame on how I condone your father. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they of course the present state within children is to be. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. To learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Back together. This is the only.
Bueno, y vamos a con nuestra agenda de la semana. ¿Ya tenéis pensado qué hacer? Pues si no lo tenéis pensado, escuchad lo que viene.
Bueno, pues entre otras cosas, os podéis pasar mañana sábado 20, bueno, pasado mañana sábado 20 de abril por La Flama, el Barrio Sur, La Virosta, La Otra y otros sitios, ¿no? Que habrá pues un tapeo agroecológico. Va a ser de 1 a 4 en el barrio de La Magdalena, en todos los barecicos que hay por ahí juntos, y pues habrá un tapeo con productos ecológicos de la tierra. Y nada, pues ahí nos juntaremos.
Todo sano.
Bueno, bueno.
Y todo por 2,5 euros.
¿Todo? Caña y tapa.
Caña y tapa.
Hasta el bar, 2,5 euros.
Bueno, y vamos con el lunes. El lunes 22 de abril tenemos a Manu Haller en Cultiva Cultura.
¿Quién es?
Pringao, no sé, no sé. Un tío bien, así, que... todo feo, pequeñito.
Lo de pequeñito no era así, lo de feo por extensión.
Que no, que es un gran...
Bueno, tenemos una velada literaria, sí, musical, poética, rebelde y agroecológica. De 7 de la tarde a 11 de la noche, entre ciclo calle
Pedro
Liñán, número 8 de Zaragoza. En el barrio de La Magdalena, entre San Vicente de Paúl y Plaza Aso.
No,
entrada
casa.
Libre. Habrá puestos de libros para comprar, actuaciones de folk, bailongo con Vegetal Jam, actuación de rock en acústico de Alejandro Crisálida, presentación del libro de cuentos enredados de María José Pardo, Pum, rap con Manu Haller, Inclasificable, bueno, con MC Mariposa y Pep 4, poesía, música con Julio Donoso y amigos, Charo de la Varga y Gustavo Jiménez, Daniel Rabanaki y mucho más. Ya veis que no falta de nada, o sea que no os lo perdáis.
Estar puntuales.
Está lleno.
A partir de las 7
va a ser un fiestón.
Reciclo.
Y 23 de abril, día del libro, disidente. Comida agroecológica.
Parecía del larguero,
libro, tío. Disidente.
El libro disidente.
Casi, al palo.
El librero coge el balón.
¡Lo llamamos! ¡Que ha venido la afilador!
Bueno, ¿qué pasa ese día?
Volvamos a la tierra.
Aparte de estar un
hostia, qué voz de periodista deportiva.
Tenemos una super
minuto y resultado.
Una super comida a las 2 en La Virosta, calle Universidad, ya conocéis. Y el menú de este año va a ser rico.
Rico por todas las cuadras.
Y majo. Entrantes tenemos la princesa y el guisante, que son tostadas con paté de guisantes, limoncico y ensalada Harlem. O...
Harlem Shake.
No, Harlem.
Harlem.
Ensalada negra.
Luego, de primer plato, tenemos un archipiélago Borsch, crema de remolacha.
Hola.
Que centra hacia el mil hojas de champiñón y porros con salsa blanca que remata y...
de ¡postre segundo. De Frida Kahlo! ¡Balazo de postre de Frida Kahlo!
¡Picante con chocolate!
Nos hemos saltado el segundo a todo
esta,
esto.
Gola.
No nos lo hemos saltado.
Tarjeta amarilla, nos hemos saltado el segundo.
Que no nos lo hemos saltado, que era el mil hojas de champiñón.
Lo hemos hecho todo. Sí. Y hasta el postre Frida Kahlo.
Con el número 2.
Hat-trick de Frida Kahlo.
En el lateral de la banda derecha.
Bueno, que disfrutéis del postre.
Gracias por estos momentos.
Pues tiene buena pinta el menú, ¿eh? Bueno, viva lo agroecológico. Bueno, ahora vamos con la burrada de la semana.
Lo de Tony Canto ha sido harto, pero esto es más.
Sí, la verdad es que yo, bueno, yo diría que igual
es casi Haller.
Bueno, no sé, es que lo tienen bastante reñido. Yo no sé, en verdad yo hubiera elegido tanto lo de la Cospi como lo de Canto, porque han estado ahí los pavos.
Sí, esta semana podía haber habido dos.
Los dos han sacado 10 en estupidez.
Bueno, a estas alturas yo creo que casi todas habréis escuchado lo que ha dicho la piba esta, ¿no? Que lleva, la verdad es que lleva una temporada bastante sembradica, que parece que no puede pasar un día sin que suelte una gilipollez. Y bueno, pues esta semana ha dicho literalmente que los votantes del PP se ajustan el cinturón pero pagan la hipoteca.
¡Ole!
Otros, con excusas vagas, no hacen lo mismo.
Vagas como no tener un duro.
O sea, los proletarras neonazis, o sea, los proletarras de la neonazis y fascistas y tal y cual, de la plataforma de afectas por la hipoteca, de stop desahucios, etcétera.
Con excusas vagas, en plan, no, mi hijo no tiene que comer, pero pago la hipoteca.
Sí, sí. Bueno, o sea, ya habréis oído, ¿no? Lo del nazismo puro. Acerca de los scratches, o sea, a mí me parece súper harto que esta tía tenga el puto valor.
Como no se había quedado a gusto con lo de los
scratches, que
tío, yo hasta hace días pensaba que un scratch era lo que hacía el DJ, macho.
Y ella también, pero ha cogido los nazis.
Ha hecho un loop inverso.
Si Hitler levantara la cabeza.
Bueno,
el presidente, a todo esto, el presidente del SUP, del Sindicato Unificado de Policía, se ha negado a aplicar medidas violentas, supuestamente, según ha dicho, contra lo que él considera que es un derecho ciudadano. Pero es que yo me parto el ojete, por otra parte, de lo que dice el presidente del SUP, porque todas las semanas estamos hablando del presidente del SUP, dice el presidente del SUP no sé qué, está a favor de la... Quiero decir, o sea, siempre está el tío como haciendo declaraciones de cara a la galería, en plan de estamos con los desahuciados, estamos con tal y cual, nosotros no queremos, nos parecen desproporcionadas a las medidas del gobierno, pero luego bien que te reviento la cabeza con la porra, ¿sabes?
Así es.
Así que está ahí, pues, para poner la otra mejilla.
Hombre, pero se lo manda el gobierno.
A mí que se aclaren.
Eso ya está.
La burrada.
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo nuestro.
Ha llegado ya el momento más esperado de la semana y es nuestra sección de Me cago en.
Queremos aprovechar para recordar a nuestra compañera que nos está escuchando. Nos quería llamar para cagarse en no sé qué, que nos llame.
No, es que no puede llamar porque no funciona bien lo que es la mesa para pasar las llamadas. Ya lo he intentado y no.
Amigo, es verdad, ha sido un fallo. Pero bueno, técnico, vamos un error humano.
Vamos a comentaros, queridos Radio Topolletes y Radio Topolletas, que nos ha llamado una compañera, Virginia. Porque quería cagarse en algo. Y es que
no nos lo
escuchado...
estamos inventando.
No. Ha escuchado nuestra o sección de la tumbona, que hemos hablado sobre la...
Esto es cierto.
Hemos hablado sobre la exposición de Papiroflexia y bueno, ella lo ha escuchado y nos ha llamado para decirnos que ha estado allí, que también le gustó mucho, pero que observó que había peña que trabajaba ahí, o sea, que estaba organizando. Y que llevaban un cartel de voluntario. Entonces a ella le ha parecido esto muy mal porque, joder, con la cantidad de peña que hay sin trabajo, que tiene muchísima idea sobre exposiciones y sobre arte, que pues le ha jodido bastante que esté peña ahí, que no esté cobrando. Entonces, pues se ha querido cagar en eso, no hemos podido pasarle en la antena, pero desde aquí lo retransmitimos y tiramos de la cadena por ello.
Compartimos.
Sí, la verdad que en esta ciudad, después de lo de la Expo, hubo una plaga de voluntarios absurdos. En plan, empezaron con los voluntarios de la Expo y ahora ya hay voluntarios del tranvía, voluntarios de todo, tío.
Hasta para vender maquinillas de afeitar hay voluntarios también.
No, esa gente cobra.
Y os recordamos que si vosotros también queréis participar como Virginia en Caldo de Cultivo, podéis llamar al 976-29-1398.
Que igual ya es un poco tarde para que llaméis porque estamos acabando.
Pero para otro día... Para otro día, sí, lo importante es
nos han saltado las lágrimas.
Pero hay más gente que nos escucha, aparte de esta chica.
Hacedlo por nosotros, por nosotros.
Bueno, pues ahora, muy brevemente, ¿vale? Porque estamos un poco pillados de tiempo y la Control Woman tiene que pillarse a hacer sus cositas vikingas por ahí. Tiene que irse ahí a saquear aldeas costeras y tal y cual. Y a beber hidromiel. Pues
de un cuerno.
Efectivamente. Pues vamos a hacer una ronda de cagadas en plan fulminante, en plan metralleo de cagadas, ¿vale?
Y así ahorramos agua.
¿Vale? Esto va a ser, claro, que ahora pues hay que ahorrar en la facturica, ¿no? Nos tiene que dar de un solo un cadenazo que se nos vaya toda la mierda.
Un tirón para todos.
Mira, muy rápidamente.
Yo me cago el primero en Cospedal, así de claro.
Yo me cago en la hierba, que me deja un poco tonto.
Yo me cago en las cagadas de pájaro que te caen en la cabeza un día como, por ejemplo, primaveral como hoy.
Bien, Jara.
Yo me cago en las elecciones de Plaza del Mir.
Bien.
Yo me cago en Dios.
Yo me cago en el tiempo, que no sabes si ponerte el abrigo, salir en bañador a la calle o qué coño hacer.
Yo me cago en la papiroflexia.
Yo me cago en la sacarina, que no sabe azúcar.
Yo me cago en ti.
Yo me cago en el milenarismo de Jara, que va a llegar.
Ya. Vale, pues venga. Hala.
Ya valió.
Ha quedado claro, ¿no?
Vale, pues nos cagamos, tiramos de la cadena y todos limpios. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, queridos virus, bacterias y
invaders. Por fin se acaba este programa, ¿eh? Vaya programa que nos ha quedado, chaval.
Bueno, vaya y programa. Recordad que por esto pueden caernos...
¡6 años y un día!
¡Adiós!